Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi programa Economía y Cultura, que me ocupa todos los lunes de 20 a 21 horas en esta magnífica, espléndida, soberbia, sobresaliente, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, de mis modos algo alambicados, muy recargados por momentos, tan amigos de la hipérbole, barrocas o barrocos, y mi modo, mi forma de acometer, interpretar, encarar la vida cual tragedia romántica, periodos que tratamos en Economía y Cultura desde el punto de vista de las artes, de la filosofía, de la música, de la historia de las ciencias, de la literatura. Bien, también suelo agradecer, en carácter de protocolo, etiqueta, ceremonial, al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, quien me presenta con cierta pompa, circunstancia, majestuosidad propia de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador Claudio Lecam. A partir de ello, se construyó la introducción a mi programa. Y para los nuevos oyentes, me gusta traerles algo de historia respecto de mis programas, que superan los 450, yo tengo que hacer la cuenta precisa, entre economía y dirección, mi versión más embrionaria o primigenia de economía y cultura, luego pasando por Argentina, buenos augurios. Hasta no hace mucho, economía y cultura me ocupaba todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, mientras que Argentina, buenos augurios, con un scope and method algo diferentes, me ocupaba los martes de 21 a 22 horas. Para los nuevos, como los públicos se renuevan, la música de economía y cultura es música tal vez mal llamada clásica, porque los clásicos son un periodo. Mozart, Beethoven, Haydn, ¿no es así? La música formal, europea, con cánones académicos, ¿correcto? La música clásica, dado que tenemos periodos como el barroco, el renacimiento, el clásico, el romántico, los posclásicos, los posrománticos, los impresionistas, los expresionistas. Bien, todos periodos que tratamos aquí. Entonces, soy presentado por el locutor oficial de la forma en que yo les dije y de la forma en que ustedes escuchan todos los lunes, de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, y dicha práctica me honra, me diferencia, me distingue. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo al aire sin reparos, sin tapujos, sin ambajes, sin objeciones de ningún tipo, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Lo doy con una serie de propósitos, múltiples propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Luego diré pormenorizadamente cuáles son dichos propósitos, fines o cometidos. Temario para hoy es muy amplio y hoy representa, el día de hoy, una de esas noches en las cuales quiero intimar con ustedes, refugiarme aquí en el estudio de grabación principal de Radio Amadeus, debido a las contradicciones que me toca vivir, tal vez a muchos de ustedes, en esta contemporaneidad líquida decadente, ¿sí? No seré muy específico, pero suelo participarle de estas circunstancias que me sorprenden a cada paso, con Ricardo. Entonces, temario para hoy, los saludos, los agradecimientos, los sponsors, que mencionaré en unos instantes. Traeré periódicos especializados, básicamente Clarín y La Nación Económicos, correspondientes al domingo 26 de mayo de 2024, las noticias. También discutiré sobre el sistema de cuentas nacionales. Voy a traer expertos en 10 días, invitados aquí, que han publicado un nuevo libro en una cátedra específica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Todos los seminarios de posgrado que yo tomo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires me sirven mucho para seguir capacitándome, para seguir siendo empleable en los términos que hoy se manejan en la administración de empresas, en la organización industrial, en la administración de personal. Y yo traigo todo ese material para enriquecer de manera renacentista estos programas a los cuales yo brindo mi vida, mi experiencia, mi formación, mis triunfos y mis derrotas, la formación de grado universitario, la formación de posgrado, la formación de doctorado, la formación propia de los seminarios postdoctorales o de posgrado que uno toma a lo largo de su carrera, la experiencia profesional como economista de oficina, como economista concursado en el Ministerio de Economía de la República Argentina, como también en el mercado de capitales privado de la República Argentina, llámese Bolsa de Comercio de Buenos Aires y otros emprendimientos, todas mis conferencias a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, en distintas cámaras industriales, cámaras de comercio y más específicamente en los consejos profesionales de ciencias económicas de toda la República Argentina, haber recibido convocatorias de San Pablo, Montevideo, Santiago de Chile, mis experiencias en el amor, en el tango, mis jaquecas, mis migrañas, eso está volcado aquí. Eso significa una experiencia diferencial y un valor agregado o valor añadido diferencial. Lo que significa en microeconomía de los mercados de competencia imperfecta, segmentar mercados y diferenciar el producto. En los mercados que funcionan bien, estoy hablando en este caso no de los mercados de competencia perfecta, sino en los mercados de competencia imperfecta, cuando uno segmenta mercados y diferencia el producto, más allá de la calidad intrínseca de lo que uno haga, pero si hay alta demanda o exceso de demanda, uno puede cobrar una renta monopólica o una renta diferencial. Si existe información lo más perfecta posible, lo más completa posible y verosímil, ¿de acuerdo? Cuando hay fallas en la información, hay asimetrías informativas, los mercados tienden a fracasar. Bien, esto para ya introducir teoría económica, una declaración personal, aunque no una arenga de guerra. También tengo los manifiestos libertarios de Murray Rothbard para entender lo que sucede, una interpretación nueva de los superávits gemelos en la Argentina, los sobreajustes y el congelamiento de la base monetaria en valores de 2004. También tengo algún artículo sobre la competencia de monedas o la competencia de programas, ¿correcto?, en Sudamérica y para el caso argentino. Nobleza obliga, vengo del segundo encuentro coral 2024, mayo en Buenos Aires, celebrando la Revolución de Mayo. Coro de la legislatura, que integro como bajo barítono, fuimos el coro anfitrión, cantamos primero, luego el dúo Basso, ¿sí?, y luego el ensamble BSA 1, en el Salón San Martín, planta principal, Perú 160, Cava, este lunes a las 17:30. El dúo Basso interpretó muchas canciones de nuestra juventud y adolescencia, ¿no es así? Digamos, mi adolescencia transcurre con Serú Girán, no con Sui Generis, pero Sui Generis estuvo presente. Serú Girán también. Charly García solista también. Bien, entonces le vamos a pedir a Ricardo nuestro primer intermezzo, nuestro primer interludio, nuestro primer intervalo musical, por favor. Thank you. Gracias, Ricardo. Bien, estaba encendiendo el celular para tener a mano los saludos y cuando toque mencionar las noticias, ¿no es así? Vamos a Murray Rothbard, el manifiesto libertario, Manifesto on New Liberty. Conozcamos de primera mano los dichos del principal referente intelectual de nuestro señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, el axioma de no agresión. El credo libertario descansa sobre un axioma central. Repito, el credo libertario descansa sobre un axioma central. ¿Qué es un axioma? Aquellos principios que se aceptan sin demostrar. Permítanme decir esta reflexión. ¿Se acuerdan de los viejos buenos tiempos? ¿Del manual de Tapia? Para primer año, un libro azul. Para segundo año de matemáticas, dos tomos colorados. El credo libertario descansa sobre un axioma central. Teoría de conjuntos. Ningún hombre ni grupo de hombres puede cometer una agresión contra la persona o la propiedad de alguna otra persona. A esto se lo puede llamar el axioma de no agresión. Agresión se define como el inicio del uso o amenaza de uso de la violencia física contra la persona o propiedad de otro. Por lo tanto, agresión es sinónimo de invasión. Reitero, agresión se define como el inicio del uso o amenaza de uso de la violencia física contra la persona o propiedad de otro. Por lo tanto, agresión es sinónimo de invasión. Si ningún hombre puede cometer una agresión contra otro, si, en suma, todos tienen el derecho absoluto de ser libres de la agresión, entonces esto implica inmediatamente que el libertario defiende con firmeza lo que en general se conoce como libertades civiles, la libertad de expresarse, de publicar, de reunirse y de involucrarse en crímenes sin víctimas, tales como la pornografía, la desviación sexual y la prostitución, que para el libertario no son en absoluto crímenes, dado que define un crimen como la invasión, violenta a la persona o propiedad de otro. Además, considera el servicio militar obligatorio como una esclavitud en gran escala. Y dado que la guerra, sobre todo la guerra moderna, implica la matanza masiva de civiles, el libertario ve ese tipo de conflictos como asesinatos masivos y, por lo tanto, completamente ilegítimos. Voy a repetir un pasaje que me parece central. El libertario defiende con firmeza lo que en general el libertario puro, filosóficamente puro, epistemológicamente puro, defiende con firmeza lo que en general se conoce como libertades civiles. La libertad de expresarse, de publicar, de reunirse y de involucrarse en crímenes sin víctimas, tales como la pornografía, la desviación sexual y la prostitución, que para el libertario no son en absoluto crímenes, dado que define un crimen como la invasión violenta a la persona o propiedad de otro. Les ruego que presten mucha atención a eso. Bien, continúo. En la escala ideológica contemporánea, todas estas posiciones se incluyen entre las ahora consideradas de izquierda. Por otro lado, como el libertario se opone a la invasión de los derechos de propiedad privada, esto también significa que desaprueba con el mismo énfasis la interferencia del gobierno en los derechos de propiedad o en la economía de libre mercado a través de controles, regulaciones, subsidios o prohibiciones, dado que si cada individuo tiene el derecho a la propiedad privada sin tener que sufrir una depredación agresiva, entonces también tiene el derecho de entregar su propiedad, legar y heredar, e intercambiarla por la propiedad de otros, libre contratación y economía de libre mercado, sin interferencia. El libertario apoya el derecho a la propiedad privada irrestricta y el libre comercio, o sea, un sistema de capitalismo del laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Nuevamente, en la terminología actual, se llamaría extrema derecha a la posición libertaria sobre la propiedad y la economía. Pero para el libertario no hay incoherencia alguna en ser izquierdista en algunas cuestiones y derechista en otras. Por el contrario, considera su posición personal virtualmente como la única de valor en nombre de la libertad de cada individuo, puesto que, ¿cómo puede el izquierdista oponerse a la violencia de la guerra y al servicio militar obligatorio cuando al mismo tiempo apoya la violencia impositiva y el control gubernamental? ¿Y cómo puede el derechista vitorear su devoción a la propiedad privada y la libre empresa cuando al mismo tiempo está a favor de la guerra, el servicio militar obligatorio y la proscripción de actividades y prácticas no invasivas que él considera inmorales? ¿Y cómo puede el derechista estar a favor del libre mercado cuando no ve nada de malo en los vastos subsidios, distorsiones e ineficiencias improductivas involucradas en el complejo militar industrial? El libertario, que se opone a cualquier agresión privada o grupal contra los derechos a la persona y la propiedad, ve que a lo largo de la historia y en la actualidad siempre hubo un agresor central, dominante y avasallador de todos estos derechos, el Estado. Traigamos las palabras del señor primer magistrado de la República, el Estado como organización delictiva. En contraste con todos los demás pensadores de izquierda, de derecha o de una posición centrista, el libertario se niega a darle al Estado aval moral para cometer acciones que, en opinión de casi todos, son inmorales, ilegales y criminales si la lleva a cabo una persona o un grupo en la sociedad. El libertario, en suma, insiste en aplicar la ley moral general sobre todos y no hace ninguna excepción especial para personas o grupos. Pero si, por así decirlo, vemos al Estado desnudo, nos damos cuenta de que está universalmente autorizado e incluso incentivado para realizar todos los actos que los no libertarios consideran crímenes reprensibles. El Estado habitualmente comete asesinatos masivos, a saber, la guerra o, a veces, la represión de la subversión. Participa en la esclavitud respecto de sus fuerzas militares, utilizando lo que llama servicio militar obligatorio, y su existencia depende de la práctica del robo forzado al que denomina impuesto. Le vamos a pedir a Ricardo un nuevo espacio musical.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Aquí llegan saludos de mi tía Helenice Verdum Chimoes en San Pablo y Santos, Brasil. Un beso enorme para vos. De mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. Del doctor Enrique El Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, como también del doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy su economista jefe honorario. Luego les contaré las cosas que hacemos allí y cuáles ofrezco como servicios personales. 112-305-3027. Como también reitero, recalco, el doctor Alejandro González Escudero es mi principal sponsor histórico, quien a su vez es titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Como también al doctor Hugo Spettel, quien ha oficiado muchas veces de protector, mecenas, consejero, auspiciante. El doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, a la sazón, amigo en común con el doctor Hernán Cialino, farmacéutico y bioquímico, asimismo, del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, mi club desde 1989. Yo fui convocado hace poco como orador también único. Pudieron participar con preguntas y algunas intervenciones otras personas. La destacadísima intelectual Meriem Zebrail, que vive en Dubái y que también viene a la Argentina, forma parte del exquisito grupo, selecto grupo Un Aplauso para el Asador, organizado por mi amigo, el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo. También allí mi amigo, gran amigo, el ingeniero y doctor en economía y doctor en finanzas, Alex Daciano, quien ha sido muy cálido respecto de mi conferencia, respecto de Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en el 74, en conjunto con Myrdal, economista sueco, pero de una orientación ideológica completamente diferente. Sepan que Hayek inspira también a Javier. Hayek ha sido discípulo de Ludwig von Mises, ¿correcto? Y estoy hablando en ese caso de, ya no estoy hablando de Menger, Jevons y Walras, los primeros austríacos. Estoy hablando de austríacos de segunda o tercera generación. En una segunda generación tenemos a Visser, a Eugen von Baberck, que he traído aquí su teoría sobre el capital y el interés, que es lo que recomienda Huerta del Soto. Si alguien quiere saber sobre capital e interés, tiene que leer las mil o miles de páginas de Eugen von Baberck. Temas del día. El jefe de la bancada del PRO en diputados, Cristian Ritondo, rechazó la idea de Patricia Bullrich de que su bloque se fusione con La Libertad Avanza. La justicia ordenó al gobierno repartir de inmediato los alimentos almacenados. Consejo de Mayo. El sábado en Córdoba, el señor primer magistrado de la República anunció que una vez que sus iniciativas legislativas parlamentarias sean sancionadas por el Congreso, creará un Consejo de Mayo con autoridades políticas, sindicales y empresariales para aplicar medidas concretas para reconstruir la nación. Revelan una millonaria caja política. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, tiene contratada a la mitad del personal del Ministerio de Justicia y administra sin control más de 100.000 millones de pesos. El ministro Mariano Cunio Libarona asegura que quiere desmontar esta estructura. El gobierno recibe o recibió a las universidades para confirmar el nuevo acuerdo presupuestario. Sin pose y con Caputo, Milei se va otra vez al exterior. Con los votos casi asegurados para el doctor Ariel Hijo el gobierno apura el envío del pliego al Senado. Es decir, que se puede concretar. De esto muchos acusan del pacto de impunidad con la doctora Cristina Fernández. ¿Sí? Ungir a Lijo y a García Mancilla como miembros de la Corte. El consumo continúa en caída y los expertos no ven una reactivación para este año. Yo veo una caída de por lo menos 4 en el PBI real a precios de 2004. Le vamos a preguntar a los expertos en cuentas nacionales que voy a convocar. A todo esto quiero anunciarles, queridos escuchas, queridos amigos, queridos alumnos, que el miércoles no voy a estar presente. Ricardo va a preparar un programa musicalmente especial, ¿correcto? Sepan que en Argentina Buenos Augurios de los miércoles, la música compleja y sofisticada que difundimos, que divulgamos, que transmitimos, es la que más se parece a la música académica formal clásica, es decir, el rock progresivo de los 70. Y es Pink Floyd, Genesis, los proyectos individuales de sus integrantes, Focus, Emerson, Lake and Palmer, etcétera, etcétera. Yo veo una caída de por lo menos 4% en el PBI real de la Argentina. La recomposición dependerá de la dinámica inflacionaria, pero también de cómo evolucionen los salarios reales, y esto será clave si se retoman los aumentos de tarifas. Ergo, va a impactar en inflación. Citan a indagatoria a Eduardo Beliboni y otros dirigentes sociales acusados de administración fraudulenta de los fondos del Potenciar Trabajo. La fuerte disputa entre libertarios y macristas y el rol de Karina Milei. Editorial, el gobierno en boxes para intentar relanzarse, por Claudio Jacqueline para La Nación. Querido Ricardo, ¿tendrías otro interludio musical? Querido Ricardo, decime vos, ¿sí? Si esto que voy a pasar es un audio del director, donde nos felicita.
Marcela, venite a Marcela.
Bien, creo que me equivoqué. A ver. Queridos amigos, eso no era.
Marcela, venite a Marcela.
Qué lindo, esto se llama blooper, ¿no? A ver, creo que lo encontré.
Bueno, qué decirles que estuvieron ordenados, el sonido estuvo bien, cantaron con corrección, pudieron mirar la dirección, lo siguieron muy bien a Frank con el piano, estoy contento. Por favor, sigamos en esta dirección porque me parece que vamos creciendo en serio, ¿eh? Próximo ensayo. Que es este miércoles, si mal no estoy recordando, vamos a retomar Penélope y vamos a volver a retomar Juan Azul.
Ahora sí funcionó, Ricardo. Pero el ay, Marcela, no tenía que ver con... ¿Correcto? Bien, aquí llegan felicitaciones del profesor José Pío Salas, un gran consejero, un hombre de enorme practicidad, de enorme inteligencia emocional, de enorme madurez, ¿no es así? De gran pragmatismo, que es lo que me falta a mí, entre tantas otras cosas. Felicitaciones de distintos integrantes del coro de la legislatura, coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Alfredo Meredith, Carlitos y tantos otros, Sandra, mi querida amiga Sandra, etcétera, Ofelia, etcétera, etcétera. Comuna 2 y Comuna 14, equipo Republicanos Unidos, también de el grupo Amigos de López Murphy, sí, de Merien, Sebrail, Vera, Nico Ginata, que es el tesorero de Republicanos Unidos, también del analista político Alberto Medina Méndez, de la profesora Gabriela González, nuestra profesora en el campo de deportes de la Ciudad Universitaria, de la UBA, la profesora Gabriela González, profesora de fitness, indoor cycling, pilates, etcétera, del doctor Mariano Gabriel Peraca, de un aplauso para el asador, de Sol Reyes Valls y su hija Silvian, bailarina de clásico y de tango, del doctor Eduardo Mondino, del peronismo republicano, ¿no es así? El mayor referente del peronismo republicano fue entrevistado por mí aquí e integra Coalición Federal, un bloque donde también está el doctor Ricardo López Murphy, el representante que supo ser el más icónico, relevante, conspicuo, emblemático de Republicanos Unidos, del ingeniero Daniel Pérez Henry, etcétera, etcétera. Bien, gracias, Ricardo. Continuamos. Se me pidió hace poco que yo expusiera sobre las políticas en curso, sobre el RIGI, sobre la marcha de la ley bases. Los muy escépticos dicen que de ley ómnibus pasó a ser ley minivan, ¿correcto? Por la cantidad de artículos que le han quitado. Yo creo que eso no es justo. Y se me invitó a hablar sobre todo del RIGI, porque si no vemos una salida por el lado del consumo o por el lado de la inversión, decididamente no, está previsto el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Se supone que los superávits gemelos de Tesorería General de la Nación, computando intereses de la deuda pública, ergo superávit fiscal, financiero, consolidado, después deberíamos hacer mejor las cuentas, y de cuenta corriente con el exterior, el descenso de tasa de política monetaria a un 40% anual, el descenso de entre 1.200 y 1.400 puntos básicos en la tasa de riesgo país, medida por el MB Plus, Emerging Markets Bond Indicator Plus, que mide la banca de inversión JP Morgan. Todos esos son indicadores de confianza en el mercado. Sí, históricamente, durante esta gestión, entre 18 y 20, promedio cotización sobre 100 de valor nominal de títulos de deuda soberana o títulos de deuda pública argentina, avanzando hacia un 57, 60 sobre 100 de valor nominal, correcto, un 40% de rally alcista, debería invitar a la inversión, debería. Por ahora entiendo que hay solo promesas. Los 15 puntos principales de la iniciativa. La idea es dar a esas empresas, ¿sí?, aquellas que inviertan de 200 millones de dólares en adelante, correcto, números, ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos en todo el territorio del país. El proyecto aclara que, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en ese régimen, será nula, de nulidad absoluta e insanable, y la justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Esto es independiente a que las provincias adhieran o no al RIGI. El plazo para adherirse al RIGI será de 2 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, que podrá ser prorrogado este sistema, este régimen, por el Poder Ejecutivo Nacional por 1 año más. Beneficios tributarios y cambiarios. 1. La alícuota del impuesto a las ganancias será del 25%, mientras para las demás empresas que desarrollan actividades económicas en el país, independientemente de su tamaño o escala, la tasa nominal puede llegar al 35%. Las empresas podrán, para las inversiones que realicen, optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del periodo fiscal de afectación del bien, amortizaciones aceleradas, de acuerdo con lo que establece la ley para cualquier empresa o conforme al régimen que se establece a continuación. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados, como mínimo en 2 cuotas anuales iguales y consecutivas. En minas, canteras, bosques y bienes análogos o en obras de infraestructura iniciadas en dicho periodo, como mínimo en la cantidad de cuotas anuales iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al 60% de la estimada. El quebranto impositivo sufrido por las empresas que están dentro del RIGI en un periodo fiscal que no pueda absorberse con ganancias gravadas del mismo periodo, podrá deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes, sin límite temporal. Transcurridos 5 años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, estos podrán transferirse a terceros. Los quebrantos, al igual que el régimen general que les resulte aplicable, se actualizarán por la variación del índice de precios internos al por mayor, IPIM, publicado por el INDEC, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. Este tema se encuentra suspendido a criterio de la AFIP para las empresas que desarrollan actividades fuera de este régimen. Bien. Punto 4. Las actualizaciones previstas en la ley del impuesto a las ganancias se practicarán sobre la base de las variaciones porcentuales del IPC nivel general, calculado por el INDEC. De esta manera, para estas empresas dejaría de existir la limitación que produce la ley 24.073, que prohíbe que fije actualización. La ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades y las remesas de utilidades, incluso a beneficiarios del exterior, es decir, no residentes, tributará a la alícuota del 7%. Transcurrido un plazo de 7 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI, los dividendos y utilidades que se distribuyan o remesas tributarán el 35%. Todos estos proyectos necesitan la firma de un licenciado en economía. Ergo, yo me ofrezco a esto. 112-305-3027. Empresas que quieran calificar a este régimen de incentivos, dado que las áreas de experticia que yo ofrezco al mercado son: 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación de proyectos de inversión económico-financiera en el sector real de la economía y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica, a valores, a la Piero Sraffa o a la Karl Marx y viceversa. Y por último, haciendo las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Futuros forwards, contratos formales de futuros, contratos formales financieros de opción y, por último, los contratos de permuta o de canje financiera llamados swaps. Ricardo, tenemos un cuarto espacio, ¿no? Bueno, muy bien, disculpen, espero que esta parte... Decime, querido Ricardo, ¿se escuchó? Ah, bien, bien, bien. Lo confieso abiertamente a mi querido público. Quise escuchar un mensaje fuera de protocolo que me mandó el profesor José Pío Salas. Y no voy a ser específico, pero él me dijo en términos boxísticos, para no involucrarme con las figuras que han sido entronizadas en la contemporaneidad líquida decadente. Hoy no quiero decir ciertos argumentos provocativos, pero él me lo dijo: hacelo como en boxeo, salí de ahí maravilla, no entres en la distancia donde esos sectores golpean más a los hombres viriles y cabales, tradicionales, caballeros, galantes, respetuosos, pero que no toleran ciertos avances que significa arrollar a ciertos caballeros tradicionales. Casi, casi como que fui muy evidente, ¿no, querido amigo? Bueno, pero lo dije de manera muy diplomática, entonces yo me alegro. Porque sí, existen ciertas cuestiones. En consonancia con latino, heterosexual y católico, liberal clásico o liberal conservador, liberal clásico a la John Stuart Mill, y con el chiste subliminal. Dada la gran influencia de su mujer, que lo tenía carpiendo, Harriet Taylor, ese liberalismo clásico de galera y bastón dio paso en la segunda mitad del 19, eso es muy criticado por Rothbard, I don't give a damn about it, al socialismo y al feminismo, que fue una forma de alcanzar equilibrios, armonías, óptimos sociales, ¿correcto? O second best options. Yo digo de manera lúdica, risueña y zumbona, y me lo festejó esta mujer femenina y cabal, Mary Ann Sibrail, cuando dije el fin era muy noble, las motivaciones no me gustan tanto, que a un hombre lo tengan saltando, porque no quise decir la otra conjugación del verbo. Nunca podría, ni aunque me forzara a ser ordinario, corriente, vulgar, rudimentario, rústico. ¿Sí? Porque se dice rústico, ¿ok? Bien, mi público ya me consiente y me conoce. Sobreajuste, menos pesos y superávit gemelos. Ya hablé de ellos. ¿Cómo leen en el gobierno la suba de bonos y la caída del riesgo país? ¿Sí? Permítanme este chiste, entonces, sí. se lo planteaba a Ricardo. Entonces, si las mujeres siempre tienen razón y los jóvenes siempre tienen razón, si dos mujeres discutieran, ¿quién tiene razón? La más joven. ¿Se dan cuenta del dislate de proporciones, del desconcepto, del aquelarre, del despropósito? ¿No es así? Bien. Sobreajuste, menos pesos y superávit gemelos. ¿Cómo leen en el gobierno la suba de bonos y la caída del riesgo país? Y he admirado mujeres. Y aún continúo haciéndolo. Los bonos del Tesoro en dólares acumulan subas de entre 35 y 40% en lo que va del año, y algunos cotizan por encima de los 50% de paridad. ¿Qué piensan en el equipo económico y qué variables mira el mercado para las próximas semanas? El gobierno, bien, no mencioné el autor, Infobae, Mariano Buettner. El gobierno celebra por ahora, por lo bajo, la escalada de los bonos argentinos que empujaron al riesgo país a sus niveles mínimos en 2 años y medio, y lo atribuye a un par de indicadores económicos clave y a que asumen el mercado decodificó y que el mercado decodificado en línea con que el equipo económico continuará por la vía del fuerte ajuste fiscal, licuación de pesos para mejorar el balance del Banco Central y la acumulación de reservas de oro y divisas en el Central, más allá de los reveses reiterados que sufrió el oficialismo en el plano político. Los bonos del Tesoro exhibieron ayer miércoles, estamos hablando de una información de la semana pasada, otra marcada mejora entre los que tuvieron mayores volúmenes de negociación, luego les digo las siglas, y la decodificación. El AL30 en dólares subió otro 3,4% y ya cotiza por encima de los dólares 52 sobre 100 de valor nominal. En lo que va del mes acumula un avance del 13,8% y de 37,6% desde que arrancó 2024. El GD30, que también es un título de deuda soberana, también en moneda norteamericana avanzó 3,2% hasta la zona de los 54 dólares de paridad, es decir, 54 sobre 100. Otros bonos globales, como los 2035, 2038, 2041, 2046, la Argentina es un país fuertemente endeudado, tal vez técnicamente nuestro Estado está quebrado y esta administración tratará de solucionar ese problema. Estructuralmente quebrado, ¿qué se puede hacer? Aún permanecen por debajo de los 50 dólares de paridad. El riesgo país, en línea con esa escalada de los bonos en dólares, marcó una caída hacia niveles que no registraba desde septiembre de 2021, por debajo de los 1.500 puntos. Hemos oscilado entre 2.200 y 2.300. El mercado de bonos vuelve a tocar precios del canje de deuda de 2020 y que acumulan subas de entre el 35 y el 40%. Por eso les dije, de 20 al 60 de paridad han subido la cotización de los bonos, los títulos de deuda pública, en dólares en lo que va del año, ¿sí? De 20, ¿sí?, administración Massa, a 60, 5 meses, 6 meses de Javier. Consideró Mauro Natalucci, de Raba. Pronto se comenzará a cuestionar la efectividad del programa de Milei en las próximas semanas. ¿Logrará Milei implementar aumentos de tarifas energéticas y ajustar las fórmulas de pensiones para asegurar un superávit fiscal? El nivel de tolerancia social servirá como indicador crucial. Parece que el escenario del mercado se ha vuelto más binario, opinó Javier Casabal de AdCap Grupo Financiero. Se valora favorablemente la política económica en marcha en los primeros meses de gestión, aún dentro de un contexto de tironeos políticos, dado que permite avanzar hacia una normalización. Dicha expectativa viene impulsando las valuaciones de los activos financieros anticipadamente a una posible mejora en la economía real a futuro. Ustedes saben que yo no pienso en una B corta, ¿no? La caída abrupta sí, la salida será con una pendiente, ¿sí?, de 10, 20 grados en la supuesta B corta. La música que escuchamos hoy, de Sergei Prokofiev, de 10 piezas de Romeo y Julieta, opus 75, escritas en 1937, número 4, La joven Julieta, número 6, Montescos y Capuletos, al piano Boris Berman. Conmemorar a Enrique Yo en su rol, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ineluctables, insoslayables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social, queda para la próxima competencia de monedas o competencia de programas. Los quiero mucho, buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.